COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo a la 1:20 del mediodía te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la FM. Un saludo de Usía Perdiz y de Antonio Bernarde. Nosotros continuamos y vamos a ir de ruta. Como todos los días a esta misma hora, viajamos por el área metropolitana y vamos a encontrarnos esta mañana con el alcalde de Gondomar.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aprovecha esta oferta en PSA Retail Vigo, tu concesionario Citroën en Avenida de Madrid 193.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz.
Y ahora dime que me entiendes.
Vagarme en tu cenicero, dime quién te crees tú para andar quemando el fuego.
Pues antes de ir a Gondomar,
pero lo prefiero porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero.
Y yo esperando por ti mientras tú ya tienes un mundo sin mí.
Hace unos días dialogábamos en COPE Vigo con el alcalde de Acañiza y nos trasladaba el acuerdo del gobierno municipal de cerrar la piscina climatizada del ayuntamiento por no poder asumir los gastos y los costes que supone tener esas medidas de seguridad e higiene que marcan ahora mismo las autoridades sanitarias y las autoridades políticas también para salvaguardar la seguridad y la salud de las personas que tengan que acudir a esas instalaciones, bien terapéuticamente, bien por disfrute, bien por ejercicio, y daba sus razones. Pero hoy queremos también escuchar la opinión del portavoz voz en la oposición en el concello de Acañiza, Miguel Domínguez, sobre esta situación. El portavoz municipal del PP, Miguel Domínguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes cómo consideran esta decisión de cerrar la piscina municipal climatizada?
Yo creo que es un error gravísimo. Creo que es uno de los más servicios que está cerrando el actual alcalde. Estamos viendo que aquí lo que se está produciendo es un desmantelamiento total de servicios, empieza por el wifi, sigue por el multiusos, ahora es la piscina y seguirá pues desmantelando pues lo que tardamos muchísimo tiempo en conseguir este señor pues en nada, en un año y medio lleva desmantelado mucho y si continúa haciendo lo mismo pues en nada nos quedaremos pues prácticamente sin nada.
El tema es saber y conocer si realmente los presupuestos de la Cañiza, la caja de los euros de la Cañiza, tiene disponibilidad para mantener estos servicios abiertos y en particular el de la piscina.
Piña actualmente, pues este vive en una mentira constante, en una manipulación y un engaño constante, y fruto de esa manipulación y de ese engaño constante, fruto de ese hacer oposición a la oposición y en vez de dedicarse a gobernar, pues lleva 16 meses desde en el gobierno y todavía no hizo nada, lo único que se dedica es a atacar a la oposición, a atacar a todo lo que se hizo en los gobiernos del Partido Popular y lo único que busca es desmantelar claramente todo lo que se hizo hasta ese momento, ¿no? Yo creo que está buscando una excusa para cerrar la piscina. Cuando alguien quiere buscar algún tipo o quiere hacer algo, lo que busca es soluciones, y este señor pues lo que busca cuando no quiere hacer nada, lo que da son excusas, ¿no? Yo creo que es un ataque gravísimo a los servicios públicos de aquí, de nuestro concello, y además está atacando a un servicio público que era único en la comarca, ¿no? Donde venía muchísima gente, no solo de la comarca del Paradanta, sino de toda la comarca del Ribeiro. Era un atractivo para muchísima gente que venía, como decías antes, no solo a hacer deporte, sino por temas de salud. Nuestros niños tenían las mismas oportunidades que pueden tener los niños de Vigo de poder aprender a nadar en una instalación pues idónea para poder practicar deporte. Y pues la verdad es que no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo porque es buscar excusas por buscar excusas. Esta piscina fue deficitaria desde el primer día que se abrió, pero siempre se mantuvo. Tanto los gobiernos de César Mera como los míos hicimos lo posible para mantener siempre esa piscina abierta. Él, basándose en esa política que tiene de engaño y manipulación, aísla la piscina de todo el resto del centro deportivo e imputa una serie de costes de todo el centro solo a la piscina y busca excusas y excusas y más excusas. Durante años se estuvieron haciendo inversiones para intentar perder menos dinero, para intentar rentabilizar pues esa piscina. Se construyó un gimnasio, se dotó de modernas máquinas, se hizo una ampliación de ese gimnasio, se instaló un sistema de calentamiento del agua con energía geotérmica, se arreglaron los paneles solares y por último se hizo una inversión para el cambio y la sustitución del sistema de climatización de la piscina, que incluye también la renovación del aire. Tenemos que recordar que esta subvención fue solicitada por mí en el último mandato, que Luis Piña contrató la obra fuera del plazo necesario para poder justificarla y que se pierden 112.000 euros de subvención de ese sistema de climatización porque Luis Piña no justifica a tiempo la obra. Ese sistema todavía no está en funcionamiento al 100%. Ese sistema que se finalizó de instalar en diciembre del año pasado estuvo a prueba más o menos un par de meses, se cerró la piscina por el tema de la pandemia y no se sabe todavía el ahorro que puede tener ese nuevo sistema de climatización, al igual que de la geotermia, que necesita pues a lo mejor más de un año para ajustarlo perfectamente y hacer la comparativa real, ¿no?, de lo que se gastaba antes y lo que se gasta ahora. Por eso digo que lo único que busca es ese sistema de manipulación constante de decir que el dinero del concilio no tiene dinero, cuando la situación económica que tiene él es la misma que tenía yo, y no se cerraban servicios, no se desmantelaba todo como está desmantelando este señor, y yo creo que ahí lo único que busca es una excusa. Tenía esa cerrazón desde el primer momento de cerrar la piscina, tenía esa cerrazón de decir que los vecinos de Acañiza, los que decidimos vivir aquí, los que decidimos apostar por el rural, los que decidimos quedarnos aquí, y yo entiendo que cada uno pueda vivir donde le dé la gana, él escoge vivir en Vigo, nosotros escogemos vivir en Acañiza, y como escogemos vivir en Acañiza, lo que queremos es el mismo nivel de servicios que los que pueden tener en Vigo. Unos servicios que hasta ahora teníamos, unos servicios que él está quitando poco a poco y que nos está desmantelando.
¿El Partido Popular en Acañiza tiene tomada alguna decisión a partir de este momento en cuanto a reaccionar con esta medida?
Sí, nosotros el pasado sábado se convocó una manifestación por parte de una usuaria que entiende lo mismo que entendemos muchísimos vecinos de aquí del pueblo, ¿no? Que no puede quitarse un servicio que era único en la comarca y fundamental para muchos niños y mayores de todo nuestro entorno. Acudimos a esa manifestación, prestamos nuestro apoyo a esa manifestación, pero desde el punto de vista político nosotros solicitamos un pleno extraordinario que Piña, me imagino, que dejará convocar automáticamente y retrasar lo máximo posible para que se pueda celebrar. Exigiremos al gobierno local de socialistas y de ciudadanos que recapaciten y que no cierren esa piscina. La piscina es algo fundamental para mantener el nivel de servicios que tenemos en un pueblo pequeño como el nuestro.
Miguel Domínguez, portavoz y líder del Partido Popular en el concello de Acañiza, es alcalde. Gracias por haber transmitido a los oyentes de COPE la valoración sobre ese cierre de la piscina municipal climatizada de Acañiza. Gracias, buenos días.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos todavía media hora por delante. Os habíamos anunciado que iríamos hasta Gondomar. Lo hemos retrasado unos minutos porque estaba en una reunión el alcalde Paco Ferreira y mientras tanto buscábamos ese diálogo con el portavoz del Partido Popular en el Concello da Cañiza, Miguel Fernández. Tenemos que seguir de todas las maneras en este deambular por estos minutos que nos aguardan con noticias, con información, con la última hora, con el avance que nos va a traer Uxía Perdiz y con ese diálogo, como os habíamos prometido, con el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira. Será en unos instantes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz.
Bueno, podríamos hablar también de garganta, porque por la garganta va a pasar esa tosta que están confeccionando estos días en el Concello de Gondomar para hacer un otoño gastronómico más agradable. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, y a la COPE.
Bien, ¿cómo tenemos esas tostas?
Bueno, pues justamente te pido disculpas por el retraso, porque...
Ah, disculpa ninguna, cosas, alcalde, no hace falta disculparse.
Lo que estábamos haciendo era justamente haciendo la presentación en la plaza del Concello, junto con los hosteleros, 13 hosteleros que van a participar en el primer concurso de tostas de otoño. Y bueno, vamos a arrancar ya a partir del 17 de octubre hasta el 29 de noviembre, pues todos los que quieran acercarse a degustar la tosta de Gondomar, la tosta de otoño, pueden hacerlo por el módico precio de 3 euros y también al mismo tiempo los participantes y los que degusten esa tosta van a ser los que puntúen o decidan qué tosta es la mejor de las 13, y así lo va a hacer ese jurado popular. Después entrarán además en un sorteo todos los participantes, un sorteo de 200 euros, de 100 y de 50, de que le va a tocar, pues para poder gastar además en esos establecimientos. Y bueno, la aceptación de principio, Antonio, fue muy buena. 13 establecimientos de Gondomar, incluido tres locales de la parroquia de Mañufe, también van a participar y de principio ya tenemos un aliciente más para acercarse a Gondomar a disfrutar de sus tostas y de sus vinos y de sus espacios naturales y de la Plaza Paradela y de tanto y tantas cosas que desde luego se pueden perder si no vienen aquí.
¿Esta mañana en la presentación había tostas reales?
Sí, la presentación ya se presentaba la tosta con sus ingredientes, la presentación, bien.
¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba esa primera tosta de otoño de Gondomar?
Bueno, pues la verdad que, si le digo, todos tienen muy buena pinta, aparte ya siendo las 12:30, en este caso la 1:30.
No me provoque con la comida, no me provoque con la comida.
Ya entraba muy bien esa tosta, lo que pasa que, bueno, nos quedó atrás el vino y de entrada, bueno, la llevaron de nuevo, pero sí que tienen muy buena pinta y yo me voy a encargar de una a una, establecimiento a establecimiento, ir probando esa tosta y participando al mismo tiempo también en la elección de las mismas y espero entrar en ese sorteo de los 200 euros, los 100 y los 50 y que también tenga a bien y, como no, que me toque algún premio para poder disfrutar más de las tostas y de los vinos y de la gastronomía de aquí de Gondomar.
Como un ciudadano más, claro que sí, pero luego tengan en cuenta que deberá hacer algo de ejercicio.
Ya, eso lo tengo que hacer ya obligatoriamente porque ya estamos metidos en años, con lo cual nada que se come, ya desde luego se sabe para dónde se va, ¿no? Y bueno, y también ahí están pues las analíticas que en esta época toca y bueno, pero a ver, hay que seguir tirando y desde luego son productos muy bien elaborados, caseros, autóctonos de aquí, de la zona, y desde luego una pinta magnífica.
Claro que sí.
Yo
claro que sí.
Lo emplazo, Antonio, y lo invito a que haga conmigo parte de ese recorrido y que venga a probar las tostas a Gondomar.
Iré en pantalón corto, porque yo soy más de ejercicio que de comer dulce.
Muy bien.
Pero nos acercaremos, claro que sí, en algún momento, algún fin de semana claro, libre, sí. Por supuesto que sí, a potenciar la gastronomía y el comercio también de Gondomar, como el de todo el Valle Miñor. Todo el mundo merece tener también su reconocimiento cuando un sector como este se esfuerza en captar clientes y en llamar a gente que pueda visitar su población, claro que sí. Bien, hablando de otros temas, ya con otro tipo de relevancia como es el urbanismo, me consta que están elaborando ya ese proyecto para esa ampliación del polígono de Apasase, que es también un motor, algo que vaya, que va desde luego a impulsar la economía de Gondomar.
Pues sí, la verdad que vamos muy bien y vamos dentro de los plazos fijados para empezar a desarrollar ese polígono industrial, esa fase 1 de 200.000 metros cuadrados. Y ya tenemos el proyecto de obra totalmente elaborado, con los informes técnicos y jurídicos favorables, y no toca otra cosa que en el próximo pleno de la corporación, bien a primeros de noviembre, o incluso no descarto un pleno extraordinario en octubre, aprobaremos el proyecto de urbanización, el proyecto de obra de la fase 1 por 3,5 millones de pesetas casi, que sacaremos a licitación. También están elaborados los pliegos ya, los pliegos administrativos y técnicos, que también serán aprobados en ese pleno. Y desde luego, pues en el momento que esto vea la luz, que será en breve, como repito, como muy, muy, muy tarde, el primer jueves de noviembre quedará aprobado en el pleno, y no se descarta hacer uno extraordinario si es necesario, pues pondremos en marcha ya este proyecto de urbanización, de obra, con sus pliegos, y empezaremos a licitar ya pues los trabajos para en el primer trimestre del año 2001 pues empezar ya a desarrollar ese polígono. Y al mismo tiempo también los contactos con Zona Franca y los trabajos están muy avanzados para la redacción ya de ese convenio entre ambas administraciones y también la comunidad de montes y la asociación, etcétera, para empezar con la fase 2 de un presupuesto ya mayor, de casi 30 millones de euros. Por lo tanto, el 2021 va a ser un año significativo y va a ser un año además que va a marcar un antes y un después en ese polígono industrial de Apasase, que quiero recordar, la primera nave se ubicó ahí en el año 64. Es decir, llevamos más de medio siglo con un polígono de retraso, un polígono prácticamente abandonado, en desuso, que por cierto creo que el 2021 va a ser ya significativo porque vamos a poder presumir de el mejor polígono del sur de Pontevedra.
Bien, por otro lado, para que esto sea así hay que tener ya esa cartera de clientes, esa cartera de futuras empresas que estén buscando suelo en ese entorno. ¿Cómo van las negociaciones?
Pues la verdad, mire, las llamadas son continuas. Todos los días nos llaman al ayuntamiento interesados en suelo industrial, en naves industriales en ese polígono, y desde luego yo creo que se va a hacer pequeño esos 600.000 metros cuadrados de suelo industrial, y que lo vamos a llenar muy pronto porque, repito, el polígono industrial de Apasase es un polígono muy bien ubicado, estratégicamente está en una zona y un enclave perfecto para ser incluso industria auxiliar de PSA, Vigo, Zona Franca, y desde luego te digo que, y auguro que se va a quedar pequeño porque la afectación que tiene y la demanda es numerosa. Y desde luego, repito, lo primero que hay que hacer es ponerlo en marcha, lo vamos a hacer ya en breve, en cosa de meses, pero creo que se va a hacer pequeño.
Bueno, pues si es así, bienvenido sea, porque eso querrá decir que hay industria que quiere crecer, hay suelo que va a ofrecer el Ayuntamiento de Gondomar y hay, o habrá, mejor dicho, mano de obra para emplear también a personas del entorno de Gondomar que puedan provocar la facturación en esas empresas y darle viabilidad de cara a un futuro. ¿Cómo llevamos el tema del paro en la población, alcalde?
Bueno, la situación se complica con esto de la pandemia. Obviamente, hablar ahora de cifras de desempleo es complicado porque sabemos que está la situación de la hostelería, el turismo, pues muy a la baja. eso junto con la época que tenemos ahora en otoño, pues siempre la curva tiende a subir con el desempleo. Pero bueno, también uno de los elementos importantes para erradicar el mismo y llegar a una situación cómoda en el Valmiñor va a ser la implantación de este polígono industrial. Ahora mismo cuenta con 3.000 trabajadores y la previsión que barajamos son de 3.000, 4.000 puestos de trabajo a mayores, puestos directos, por lo tanto estamos hablando de muchos puestos de trabajo para la zona, para la comarca, que desde luego va a ser significativo, porque bien es cierto que el sector de la restauración, del turismo, ahora mismo, por la situación que estamos padeciendo, pues está pasando momentos muy duros, pero sin embargo otro tipo de actividad, de industria, pues tiene que venir un poco a suplir estas necesidades. Y el polígono industrial, a pasarse junto con el PTL de Vigo o incluso Ponto de Molle, van a ser desde luego el motor económico de Pontevedra, y estoy convencido de que esto va a traer un revulsivo importante, mucha gente a la comarca, y desde luego va a favorecer mucho a acabar con el desempleo en este entorno.
Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muchas gracias por estar en directo en este tiempo de mediodía en los micrófonos de COPE. Gracias.
Gracias a ustedes, como siempre. Gracias.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo. Estación, cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho.
Underground es un colectivo que se dedica a realizar actuaciones musicales, música electrónica, en determinados entornos y paisajes que en algún momento tuvieron un significado especial. Y en la ola de incendios que hace un par de años sufrió el concello de Nigrán, encontraron un espacio adecuado para hacer una de estas interpretaciones y que a partir de unos días subirán a distintas plataformas de redes sociales para que pueda ser escuchada esa interpretación por todo el mundo que quiera acceder a ellas. Se trata de una novedosa forma de reconocer ciertos paisajes con motivo de algún incidente que se vivieron en ellos o con motivo también de resaltar la belleza que puede tener. Es algo distinto, es algo novedoso, pero para saber en qué consiste vamos a dialogar con Anso Silva, que es uno de los portavoces de Underground. Anso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo no sé si lo he resumido bien o tú lo puedes hacer mejor que yo, seguro.
No, está bastante bien resumido, la verdad. Sí, básicamente es.
Bien, lo que vais a subir a estas plataformas el próximo día 15, creo entender, es precisamente un concierto grabado en los montes de Chandebrito, Nigrán.
Sí, tal cual.
¿Cuántas personas han hecho esta interpretación? ¿Cuándo lo habéis hecho y en qué condiciones?
Pues esto lo grabamos hace unos poquitos días. Mira, de hecho, el día 10 lo grabamos. Han formado parte pues dos cámaras, un operario de drone, el propio artista y bueno, luego pues nosotros cuatro, que somos cuatro, ¿no? Que hemos sido los que nos hemos estado ahí pues ordenando todo un poco las ideas para llevarlo a cabo.
¿Habéis recogido ya el monte regenerado o habéis ido a entornos todavía degradados?
No, hemos ido, la grabación exacta es donde se localizan el bosque de la memoria, que están allí los denominados pulmones de Chandebrito, ¿no? Hemos escogido aquella localización, aparte que tiene unas vistas bastante impresionantes que enseñar de la ría y de su entorno. Creemos que ese monumento tiene un significado muy, muy, muy especial que hay que que hay que explicar, que hay que dar a conocer.
¿Y por qué conciertos en estas condiciones y con estas características? ¿Qué os mueve a vosotros?
Pues nosotros nacimos un poco con el objetivo de ver que a lo mejor en otros países se hacen cosas en el medio natural y aquí no se hacen. No sabemos si es pues por mejor evitar problemas o qué. Entonces nosotros empezamos de la mano de algunos concellos, hablándoles de nuestro proyecto, y entonces empezamos a pensar en eventos pequeñitos para pocas personas en medio natural. En todo esto, pues nos cogió como a todos de sorpresa lo del COVID y decidimos que bueno, que debíamos seguir con lo nuestro y que estas especies de actuaciones que solo conllevan nosotros y un DJ pinchando para luego promoverlo por las redes sociales, pues que no debería de pagar, porque bueno, no supone riesgo alguno sanitario. Entonces pues bueno, la música no debe parar y en esas empezamos. Entonces también una manera de enseñar un poco la música que nos gusta, una manera también de enseñar los sitios que tantos hay por Galicia que debemos de enseñar, algunos que ya se conocen, pues le damos otra perspectiva, y otros pues que no se conocen. Y otra manera también, que sea el otro de nuestra tercera vía, es demostrar que nosotros hacemos esas cosas en sitios bonitos, o sitios que se pueden enseñar, o sitios que tienen una historia. Si no cuidamos esos sitios, pues ni lo van a poder disfrutar de esta manera ni de otra, ¿no? Entonces es eso, un poco poner en pie de guerra que los sitios naturales hay que cuidarlos.
¿Cuántos lugares como estos que estás describiendo tenéis ya en cartera para poder realizar en ellos distintos conciertos?
Pues mira, con este es el cuarto episodio que soltamos y uf, muchísimos, porque nos encontramos con que los concellos pues les parece una buena idea, otros sitios pues de ente privado también les parece una buena idea de promoción ahora mismo, porque es una especie de marketing turístico diferente, ¿no? Está claro que solo se enfoca a lo mejor en un punto, pero es como más vistoso, como es una especie de armonía de música y entorno que bueno, que quizás le da otra perspectiva a lo que queremos enseñar.
O sea, que veis el camino por delante.
Sí, sí, de momento, bueno, nos va bien, tenemos ideas, tenemos artistas que nos quieren apoyar, pues, de alguna manera, y bueno, pues eso es importante. Eso es importante.
Pues muchas gracias a Anso Silva, portavoz de Underground, que se dedican a lo que habéis escuchado a través de esta conversación, a realizar esos conciertos de música electrónica en distintos lugares y paisajes. Lo suben a una plataforma y puede ser escuchado por cualquier persona que quiera acceder a ella. Una forma y manera distinta de llevar la música también a todo el mundo. Muchas gracias y mucha suerte en este futuro próximo, Anso.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Y a las 13 y 48 minutos, casi a las 13 y 49, vamos a buscar la conversación con Uxía Perdiz porque queremos saber en qué condiciones están los datos, los últimos que acaban de ofrecer, del aeropuerto de Peinador. Queremos saber si Peinador despega o no despega. Uxía Perdiz, hola.
Hola, pues sigue sin despegar el aeropuerto, dada la situación en la que nos encontramos. En el pasado mes de septiembre se produjo una caída de casi un 72%. Poco más de 26.000 pasajeros fueron los que pasaron por la terminal de Peinador, como decimos, el pasado mes de septiembre. Y no es muy diferente a la situación en otros aeropuertos de Galicia. En A Coruña se registró también una caída similar del 72%. En Santiago, un poquito mejor. Bajó solo un 66%. Dentro de lo que cabe, pues la situación no es muy mala si tenemos en cuenta que la caída media de las terminales españolas se situó en un 79,9%, casi un 80%. Si Peinador se sitúa en ese 72%, pues bueno, dentro de lo malo no es tan grave como en otras ciudades y en otras zonas de España.
No, pero lo cierto es que no estamos creciendo porque al no haber turismo, una recepción que era importante en el aeropuerto de Peinador de personas que venían de otros lugares del mundo, no se están acercando a nuestra ciudad y evidentemente hacer crecer ese número es muy complicado. Los números se mantienen evidentemente por todas aquellas personas que a nivel comercial se tienen que trasladar a algunas ciudades de España y evidentemente mantienen ese flujo de pasajeros que despega o que aterrizan en Peinador a la hora de poder hacer su vida profesional cotidiana. Pero es cierto que mientras el turismo no abra fronteras, vamos a seguir durante tiempo con estos mismos números.
Sí, la situación no va a cambiar. De hecho, ya se espera que el próximo mes de noviembre, cuando nos den los datos de este mes que estamos viviendo, pues este puente del Pilar que hemos pasado pues sea bastante malo en cuanto a las cifras, a los datos que nos ofrezca Peinador. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas también que visitan, ya no solo por tema laboral, sino también por tema turístico, por conocer la ciudad, pues vienen de Madrid. De Madrid la situación pues está muy complicada y ese confinamiento pues no les impide poder acercarse a ciudades como Vigo y se va a notar en las cifras que ofrezca el aeropuerto. Está claro que este va a ser el peor ejercicio que registre Peinador en su historia.
Y luego también las situaciones que viven ahora mismo las aerolíneas es de mucha gravedad, están despidiendo a trabajadores, están despidiendo a un buen número de personas porque no tienen esos desplazamientos que tenían habitualmente, no hay rentabilidad y esto supone evidentemente una situación muy compleja para el mundo aeroportuario. Pero en fin, habrá que pensar que en algún momento esto tiene que revertir, en algún momento la llegada de la vacuna posiblemente pueda hacer viable que la gente tenga menos temor a desplazamientos de largo alcance y puedan volver los turistas que esperamos acudan a Galicia, a la provincia de Pontevedra y a Vigo en particular y generen ese PIB que están deseando también muchos sectores de nuestra economía. Hay que pensar que estos pasajeros, reiteramos, y hay que pensar que esos números de Peinador pueden recibir otras cifras a partir de que la vacuna esté ya pendiente de atender a aquellas personas que deban recibir para no caer con esta infección del coronavirus. Bien, ¿en qué quedó lo del susto de Mos esta mañana, Usía?
Nada, creemos que puede ser algo notable, pero no, es un terremoto que no es perceptible para la población. Se trata de una magnitud de 2,2 en la escala de Richter, no es perceptible para nosotros. Pero bueno, llama la atención que en tan solo 10 días ya se han producido dos terremotos de baja magnitud, pero dos terremotos en nuestra área de influencia, en la zona sur de la provincia. Recordemos, el pasado día 5, el lunes, fue en Salvaterra, hoy en Mos. También se produjo y uno en al norte de Portugal que tampoco se dejó sentir, pero bueno, que son movimientos de tierra que se están produciendo y que crean que no llama la atención y así lo ha dicho el Instituto Geográfico Nacional.
Movimientos sísmicos que registra la maquinaria que tienen en estos centros de estudio de estos movimientos de la tierra que no afectan a la sensibilidad de las personas. Usía, en segundos estamos contigo con el avance informativo. Gracias.
Hasta ahora.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales están tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a buscar esa información de última hora que ha trabajado en redacción Usía Perdiz. Usía.
¿Qué tal? Pues te cuento que el Partido Popular de Vigo denuncia la prisa del alcalde por licitar el contrato de Navidad y no el de desinfección de parques infantiles. Lamentan que Caballero utiliza a los niños en su estrategia de confrontación con la Xunta y recuerdan que no todo vale. Los populares insisten en que el Concello de Vigo tiene dinero suficiente para hacer frente a la desinfección de estos parques y de las áreas biosaludables. Precisamente el alcalde ha mantenido esta mañana una reunión con el Comité Municipal sobre el COVID. En nuestro tiempo de mediodía, en el informativo, a partir de las 2:20, os contaremos qué medidas pretende tomar el alcalde. También te cuento que dos personas han sido detenidas en las últimas horas como presuntos autores de un delito de violencia de género cometido en nuestra ciudad, aquí en Vigo. Uno de ellos es un joven de tan solo 22 años. Y por último, la Universidad de Vigo, libre de coronavirus. Así se desprende del resultado de las más de 2.300 pruebas PCR realizadas durante las últimas semanas al personal. La entidad académica se muestra muy satisfecha, pero no bajará la guardia. Y es que estos análisis se repetirán varias veces a lo largo de este curso.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz. Contamos contigo a las 2:20 ya en el informativo local.
Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y el deporte hoy, en esta jornada de martes, en bandeja nos lo va a servir Santi Peón. Buenos días, Santi.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bueno, en cuanto a temas de deporte, podemos ir avanzando varias cosas. En cuanto al fútbol, el Celta ya trabaja pensando en el próximo compromiso liguero que va a tener. Jornada sexta del Campeonato Nacional de Liga, el sábado a las 4 en Balaídos, recibiendo al Atlético de Madrid, con bajas importantes y significativas en el equipo de Óscar García. Principalmente el lateral derecho está ahora mismo con una vacante significativa. Recuerdo que no está ni Hugo Mayo ni tampoco Kevin Vázquez disponibles para este partido, pendientes de que vayan regresando los internacionales que todavía tienen compromisos durante las próximas horas. Hoy, por ejemplo, es el turno de Fran Beltrán con la Sub-21 de España, y atención a los partidos que tiene Murillo contra Chile y Renato Tapia, que se perfila como titular en el partidazo que tiene su selección, Perú frente a Brasil. Eso va a suceder durante la próxima madrugada. Se espera que Josef Aidó, que tuvo minutos 75 en concreto en la victoria de Ghana frente a Qatar, sea el primer internacional que pueda reintegrarse al trabajo de Óscar García. Pero al margen del fútbol, sin duda la noticia de las últimas horas, Antonio, la hemos tenido en ese comunicado que anoche hacía oficial el Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, confirmando que hay un caso positivo por coronavirus en el seno de su plantilla. Han informado pertinentemente a la Xunta de Galicia, al Sergas y evidentemente también a la Federación Española de Balonmano y a la organizadora de la competición, a la Liga Sobal. Todos los componentes de la plantilla, cuerpo técnico incluido, están confinados, van a estar confinados durante los próximos 10 días, y esto ha llevado ya directamente al equipo canguesa que haya solicitado a la Liga Sobal el aplazamiento de su partido del próximo sábado, que debería disputarse el próximo sábado frente a la de Mar de León.
Pues Santi Peón, muchas gracias. No son pocas las informaciones vertidas hasta ahora, cuando estamos a segundos de las 2 de la tarde. Gracias, Santi.
Hasta luego.
Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.